una economía no tiene que ser sencillamente de mercado, se puede incluso variar entre una economía de mercado y una economía social. Eso se ha visto en muchos países de Europa y ha tenido éxito, ¿no? Pero es que en Cuba lo que están experimentando algo que nunca ha funcionado en ningún país y que ellos quieren implantarlo sin tener resultados. Y todo ha sido un fracaso. Todo ha sido un fracaso porque si ellos mismos se han dado cuenta de que hay inflación, de que los precios están elevados y quieren ponerle stop a los precios, si siguen elevando el combustible y el transporte, los alimentos también van a seguir en aumento porque ya el campesinado tiene que gastar más para poder producir. Es decir, que no se entiende el trabajo que están realizando y es increíble.
Como nos, Juan Alberto, un millón de gracias, Juan Alberto Lanuez Ramírez, ahí en Cienfuegos, Cuba. Bueno, tenemos el contacto ahora en la ciudad de Santa Clara con el emprendedor Joel Espinosa Medrano y miembro de la Sociedad Civil Independiente. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Joel, tú eres emprendedor, eres operario en una cafetería. Esta es la primera pregunta. Para ti, como cuentapropista, ¿cuál ya es el impacto del paquetazo del gobierno cubano y el aumento del costo de los servicios sociales y del combustible?
Sí, bueno, ya tenemos que señalar, Tomás, que el entorno, pues bueno, venimos de un fin de año bastante difícil para la mayoría de la población y fueron muchos los que trataron de hacer una comidita, y eso todos los años se demuestra que enero es un mes muy difícil para todos los negocios acá en Cuba. Unido a eso ahora, todas estas medidas que fueron dictaminadas, que mayormente se van a implementar a partir de febrero, que van a tener una repercusión bastante drástica con la mayoría del cubano a pie, ese trabajador que está en busca de su sustento diario, ese trabajador que más afectado está debido al incremento de estas medidas que van directamente a afectar el bolsillo y la convivencia diaria de los trabajadores. El sector de trabajo por cuenta propia, te puedo decir que ya estamos afectados en el sentido que hay que estar asistiendo a los bancos a realizar los pagos eso semanal, que no hay una infraestructura total que se pueda decir uno se siente con comodidad para que el negocio aumente, que el negocio siga avanzando. Vaya que hasta ahora ha sido con muchas limitaciones para tratar de dejar que desarrolle los negocios particulares, y por ende ya tenemos que también señalar que estas medidas con el combustible ya están afectando en el precio de la transportación. Ya hay muchas líneas de transporte, ¿sí? De lugares a lugares que ya han aumentado el precio. No solo esos transportes que trabajan con combustible, y también escuché que hasta el transporte tirado por caballo acá en la ciudad está aumentando de precio también, debido a que aumenta el precio de otros productos, de otras necesidades que tiene todo el mundo. Es decir, que todo esto está generando un aumento de todas las... de todos los artículos y servicios acá en la población, que como te dije, siempre va a ser el peor, que lleva peor la parte, es ese cubano a pie, ese simple trabajador, que si antes no le alcanzaba el salario para tratar de mantener su familia, hoy en día le va a alcanzar mucho menos.
Joel, ¿es cierto que ya ha comenzado a aumentar el precio, que ya era caro en las MIPYMES producto del paquetazo?
Sí, Tomás, ya las MIPYMES, ya te estaba poniendo un ejemplo que estaba bastante asequible, el pomo de aceite, ya el pomo de aceite se encontraba entre 500 y 600 pesos, un rango ahí, pero ya hoy en día supera los 630, 650 pesos el pomo de aceite, que es lo que más necesita las comidas con la vecina, el cubano que necesita un poco de grasa, teniendo en cuenta que la media libra de esa persona no alcanza ni para una semana, y ya se ve el aumento del precio del aceite, como te dije. Los granos también que se están vendiendo a altos precios, el pollo ha tomado otro precio también, está subiendo, es decir, que ya estas medidas que se ven obligados, los mismos MIPYMES, obligados a subir el precio debido a que los impuestos serán mucho mayor a final del año, porque ahora está comenzando, pero todo eso va siendo acumulativo, y yo creo que todas estas medidas va a generar que no tenga un buen control del negocio, que no tenga sus números bien claros, a final de año van a tener que quebrar porque el cubano no está acostumbrado a pagar impuestos. Vamos a hacer legalmente, decirlo así como la realidad que estamos viviendo, pero hay cosas que van a afectar a estas grandes empresas que estas empresas el gobierno no las aplaude, simplemente está tomando medidas que no le están favoreciendo para el desarrollo. Se toma medidas que van en contra del desarrollo de cada negocio, que hace que suben los precios, y finalmente esas empresas particulares, como decimos las MIPYMES, van a la declive y van a tener que cerrar en un momento determinado, y eso va a afectar a todos por igual, no solo por el precio que está ahora aumentando, sino porque va a haber momentos que va a ser tanto el asedio y el ahogamiento que van a tener que cerrar su negocio.
Joel, entonces pudiéramos decir responsablemente que este paquetazo lo que ha creado es un incremento de la miseria en la sociedad cubana.
Sí, eso sí, ese tiene dos lecturas. Una que sumerge más aún la miseria al pueblo cubano, la población general, y fortalece más el régimen, porque estos tributos, estos impuestos van directo al bolsillo de la cúpula del poder. Porque si estos tributos estos impuestos, estas medidas, se vieran un beneficio a favor de la población, creo que sería factible, pero no se ha demostrado esto durante muchos años que tienen el poder, que todos los tributos, todas las medidas que toman en función de desarrollar la economía no se nota, no se ve, como decimos acá, en el plato del cubano. Y mientras tú no veas mejoría, mientras el pueblo no palpe que se está saliendo de ese hoyo profundo que estamos, siempre todas estas medidas van a estar a favor de la dictadura, no del pueblo como tal, no de la mayoría, sino de una pequeña minoría.
Las gracias de Santa Clara al cuentapropista, el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Gracias, Joel. Bueno, ahora tenemos contacto en el occidente cubano, específicamente en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, todo un conocedor de la realidad nacional. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
¿Cuál es el impacto que ya está teniendo, porque lo tiene indudablemente a nivel nacional, el paquetazo decretado por el régimen que muchos cubanos aseguran que ya está incrementando los niveles de miseria? Por ejemplo, el impacto del incremento de la gasolina ahí en Pinar del Río para los agricultores, ¿qué ya representa?
Sí, exactamente, Tomás. El incremento del precio de la gasolina aquí en la provincia de Pinar del Río y en el municipio de Los Palacios precisamente ha impactado en el sentido de que la transportación ya se, como dije la otra vez, se hizo bien difícil, porque las personas le encarecieron más los precios de los viajes, los choferes particulares y los otros choferes. Independientemente que si anteriormente ellos se justificaban con que no había ambulancias para los hospitales, no habían diferentes tipos de servicios debido a la escasez de combustible, ahora con esta situación es una justificación más para que las cosas se pongan más difíciles todavía. Ya dije, en el transporte y en todos los sentidos, esto ha traído malas consecuencias para la provincia de Villa del Río.
Bueno, entonces esto quiere decir que si ha aumentado el precio del combustible, hay menos combustible para los guajiros y los campesinos, va a haber menos producciones y por ende va a haber menos alimentos disponibles para el pueblo. ¿Es correcto?
Exactamente. Bueno, independientemente de la gasolina, también está incluido el diésel, porque hubo aumento del diésel. El diésel, que es el producto que más utilizan los campesinos para la siembra de sus cultivos y para la rotulación de las tierras y otras actividades que se realizan en el campo. Quiere decir que va a haber menos alimentos, menos producción, más hambre y más escasez.
¿Esta situación va a aumentar el descontento social, Esteban?
Por supuesto, Tomás. Ya todo esto de por sí viene acompañado de una crisis generalizada en el país que ya viene, ya hace bastante tiempo, años que estamos atravesándola. Entonces ahora con esta situación, que en vez de mejorar, porque ellos lo hacen y lo dicen en el sentido de mejorar, pero considero que debían ser un poco más analíticos y pensar que esto llueve sobre lo mojado, esto va a incrementar el descontento y la situación de desasosiego que está viviendo el cubano todos los días de su vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Bueno, ¿y por qué no sería más factible que el gobierno hubiese hecho caso a lo que la campaña Sin Campo No Hay País, producida y proyectada por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que lleva más de 2 años pidiéndole 5 puntos al gobierno para resolver la hambruna del país? ¿Por qué no lo hacen?
Exactamente, Tomás. Mira, no se trata de un problema personal del gobierno, ni un problema, yo diría ya, ni siquiera en el sentido de hacerle daño a la Liga de Campesinos. Ya más bien es un problema ideológico, porque realmente se contradice. La Liga de Campesinos de Cuba y la campaña Sin Campo del País está exigiendo libertad. Vamos precisamente a pararnos en esa palabra, libertad, que es lo que realmente no permite el régimen cubano. Libertad para producir, libertad para vender, libertad para que el campesino pueda hacer lo que crea correcto con sus productos. Eso va contrario totalmente a la centralización que tiene el gobierno cubano con respecto a toda la política de la agricultura.
Bueno, imagínate tú, tus proyecciones de hacia dónde nos dirigimos este 2024.
Las proyecciones son bien difíciles, Tomás. estamos atravesando una situación crítica, pero sobre todas las cosas estamos atravesando esa situación con un liderazgo fallido, un liderazgo que está, como dicen los cubanos, tirando patadas ahogados y que cada día sacan nuevas medidas y nuevas acciones que se contradicen con lo que estamos viviendo en nuestro país constantemente. Es todo lo contrario, es una política separada totalmente de la política del país, o sea, de la política que debía tener el país para beneficiar al pueblo de Cuba.
Las gracias en Santiago de los Baños al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jaete Abascal. Bueno, y ahora para cerrar la primera parte de Cuba al Día, le damos la bienvenida en Vanes, en la provincia de Holguín, al activista William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y para todos quienes nos escuchan esta hora de la tarde, bendiciones para todos.
Bueno, quisiéramos ya tener las reacciones del Oriente cubano. ¿Cuál es la consecuencia que ya está teniendo la implementación del paquetazo del gobierno cubano, que esta semana quintuplicó el precio de los combustibles, la gasolina y el diésel, y pues hubo un aumento hasta del 700% del transporte ferroviario, también hubo aumento del 300% del servicio de ómnibus, lo que queda, y por ende aumentará también el servicio privado del transporte? ¿Hacia dónde nos dirige esto? ¿Cuál es la realidad que ya hoy enfrentan ahí en Barnes ustedes?
Bueno, esa es una noticia que ha creado mucho pánico en lo que es la población cubana, ya que aquí en nuestro municipio de Barnes se encuentran personas que tienen diversas enfermedades, como es el cáncer, que tienen que dirigirse a la provincia de Lima, al hospital Luis Lenin, hacerse su tratamiento. Y entonces aquí hay un vecino que ayer estaba comentando sobre ese aspecto, que dice que ahora él no podría ir a hacerse esa consulta que le son sus beneficios, que son sueros que le transmiten para ir controlando lo que es la enfermedad del cáncer. Y entonces dice que él lo que le paga una chequera que son de 1.070 pesos, y entonces ahora las máquinas están cobrando, van a empezar a cobrar, visto que estaban cobrando entre los 700 pesos, ahora cobrarían por lo menos 2.000 pesos para ir al BIN o 3.000 pesos ir al BIN. Y entonces también aquí estos carros que están frecuentando La Habana, que también hay personas que se tienen que ir a La Habana a hacer su tratamiento, que son personas diabéticas, que hay vecinos también aquí, que también ayer estaban comentando sobre eso, que ahora los carros lo van a subir a 5.000 pesos el viaje a La Habana, que serían 5.000 para llegar a La Habana y 5.000 para el regreso.
Pero William, ¿quién tiene 10.000 pesos? Y 10.000 pesos el salario casi medio año en Cuba y quizás más.
Exactamente, Tomás. Ese es el pánico y ese es el descontento que hay en la población y en todo, Tomás, porque ahora digamos que ahora no podemos, si queremos suponer, por ejemplo, el caso que estaba poniendo de enfermo, y entre otras cosas, por ejemplo, cuando llegan las vacaciones, que muchos padres quieren llevar a sus hijos a las playas, digo usted que ya no puedan llevarlo, porque en años anteriores una guagua alquilada por el Estado cobraba entre los 2.000 pesos, quiere decir que ahora cobrarían de 8.000 a 9.000 pesos, cobrarían. Quiere decir que ningún niño podría divertirse ni pasar unas vacaciones adecuadas y satisfactoria, como dijo José Martí, que los niños no serían para ser felices. Es triste, Tomás, y mucho descontento en la población cubana.
William, ¿cómo anda el desabastecimiento? ¿Qué han dado en la canasta básica? Y deme algunos precios de cómo andan los precios de las MIPIMES, que rozan el cielo.
Bueno, Tomás, exactamente. Vamos a tocar el tema de las MIPIMES. Bueno, en las MIPIMES, hasta hace unos días ya no hay. Hasta hace unos días tuvo azúcar refinada, que es blanca, a 330 pesos, y el arroz a 220 pesos, y el frijol negro a 500 pesos. Es decir, que no hay quien vaya a las MIPIMES, porque el pueblo le llama no MIPIMES, le llama OMIPRIMEN, que lo oprimen. Entonces muchas personas, como jubiladas, asistenciados, trabajadores, no pueden dirigirse a esos lugares, porque aquí en Cuba no hay millonarios, aquí en Cuba son personas que trabajan o son jubiladas.
No, y perdóname un momentico, dicen que si el MIPIMER ahora le sube el precio del transporte y el combustible, va a subir más los precios, o sea que esto es una cadena.
Exactamente, Tomás, eso es lo que está sucediendo. Y entonces también con la subida del dólar, se aprovechan de eso, se aprovechan. Entonces las MIPIMER hoy en día están abarcando más. Y entonces, como esto es oferta y demanda, se aprovechan de eso. Y entonces, lo que se está viendo hoy en día en Cuba es la explotación del hombre por el hombre, Tomás, por el mismo Estado. El cubano se está viendo eso.
¿Y qué llegó, Tomás, qué ha llegado a la canasta básica?
Bueno, ese tema te lo voy a tocar, Tomás. Bueno, como tú conocerás, estamos ya a 12 hoy de enero del 2024. Simplemente el día 5 de este mes se le despachó a la población vanense las 3 libras de arroz que se le debía del mes pasado, del 2023, que era diciembre. Y se le hizo llegar ahora, en estos días, una libra de azúcar. Más nada, Tomás. Y todavía los mandados que se le debían dar para este mes de enero no se han dado de ningún motivo. También, Tomás, hay muchos rumores, hay muchos comentarios sobre que al cubano no le importa la libreta, porque, bueno, como digamos, la libreta no significa nada. Mira, dicen que la libreta es porque están siendo eso de personas que se fueron para el exterior. Que cosa que es mentira, Tomás. Y entonces tienen el cubano, sí. Por el cubano no importa la libreta, porque ya la canasta básica no significa nada para el cubano.
Como nos las gracias, William. William Tamayo, en el territorio de Vanes Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En breve regresamos en la segunda parte de nuestro espacio con nuevos invitados y seguiremos tocando la realidad nacional. Regresamos en breve.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Ese lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo el agradecimiento. Tony Simón hoy en el control técnico de la cabina, un gusto, como siempre. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Seguiremos teniendo en este segmento reacciones al aumento de los precios del combustible anunciado en Mesa Redonda, pues en la capital cubana. Vamos a tener ya en breve la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello con este delicado tema y este rejuego hacia dónde va a llegar, porque a toda esta, esto lo que han anunciado es los precios oficiales, pero es que en los cupés casi nunca hay combustible. Y la concreta es que es el doble y el triple de esto, incluso se paga en la bolsa negra. Vámonos a la capital cubana. Toda una conocedora sobre esta temática nacional y la situación tan dramática que vive el país, nos referimos a la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003 en La Habana, Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y la producción del programa.
Bueno, Marta, la canasta básica no se ha repartido en la mayoría de las provincias cubanas, en más que aquí que allá, pues dos libritas de arroz, una librita de azúcar, todo incompleto. Para rematar, pues en estas implementaciones de aumentos de precios que anunció Marrero en la Asamblea Nacional en diciembre, bueno, pues ya establecieron pues entre casi un 500% el incremento por el litro de gasolina y de diésel en los cupés cubanos. Pero que tú sabes mejor que yo, Marta, que allí casi nunca hay gasolina. Y los boteros, los transportistas, los que se mueven en la calle, tienen que ir a la bolsa negra, donde incluso es tres veces más alto el precio de este que ya anunciaron oficialmente. ¿Cuál es el impacto que van a tener estas medidas, Marta?
Déjame decirte en primer lugar que como medida es más de lo mismo, pero desde el punto de vista político lo que van a hacer no fue lo que prometió Fidel Castro al pueblo cubano en 1959. No merece la pena que exalten por un lado la figura de Fidel Castro y por otro lado están desvirtuando las promesas que le hizo al pueblo cubano en el año 59. Ellos pienso que vendrán medidas peores que esta y que los cubanos cada vez serán más pobres. O sea, que el nivel de pobreza del país va a aumentar estrepitosamente porque es imposible con los salarios que se pagan llegar a estos precios que estamos viendo y que están diciendo. En mi opinión personal, la dictadura está totalmente fracasada. Es un proyecto fracasado completamente. No existe el sistema económico, que eso es lo peor que puede pasar en cualquier país. Aquí existe un sistema de parches. Cada vez que hay un problema, quieren poner un parche a la economía y la economía de un país no se puede dirigir con parches. La economía de un país hay que dirigirla con un sistema económico serio que además permita el desarrollo económico y social, cosa que en Cuba no pasa porque todo el mundo sabe que al no haber desarrollo social ni desarrollo económico, lo que hace la gente que está en el momento de reproducción, en el momento de casarse, hacer una familia, lo que hace es emigrar. Porque no encuentran solución en Cuba.
Ahora, Marta, hablaba yo con alguien en Santa Clara hace unos minutos. 25 mil pesos vale un transporte de Santa Clara a La Habana. Imagínate quién puede pagar esto, Marta.
Sí, pero no solo de La Habana, de Santa Clara a La Habana, internamente en La Habana, los transportes aquí internamente son muy caros. O sea que lo que tú tienes que pagar a un transportista privado, que es el único que te puede solucionar, porque un taxi es horrible encontrarlo. Un taxi es como decir una mala palabra aquí. Y entonces, pues lo que tienes que pagar es imposible. Así que la gente no sé cómo se va a mover y cómo se va a transportar.
Ya hoy me dijeron en Arroyo Naranjo, la de Mirtu Ro, que aumentaron los transportistas precios, porque es una medida que tiene una reacción. Si tengo que pagar más por el combustible, tengo que aumentar los precios y la tarifa, el pasaje.
Pero claro, imagínate tú que por el combustible está pagando 5 veces más de lo que valía el combustible antes. Y además de eso, le tienes que añadir que esto es como si fuera que pusieras una ficha dominó y tumbaras el resto de la ficha, porque esto va a influir en todo. El que tiene una MIPYME, que tenía un carrito para hacer los viajes y suministrar a la MIPYME, tiene que aumentarle eso a toda su mercancía, porque ¿cómo va a resolver el problema si no se lo aumenta? Y así va a ir una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, hasta que sea ya insoportable el problema de vivir en Cuba y comer. No solo vivir, vivir y comer.
Bueno, hay otro tema que yo sé que tú estás bien informada porque tú manejas la estadística. Marta, están restringiendo el acceso y aumentando los productos, las MIPYMES, porque están petrificados con las amenazas que hizo en diciembre Marrero, que había que fiscalizar y tener más control sobre estas MIPYMES, no eliminarlas, pero fiscalizarlas. Y estamos ante la expectativa de una nueva ley tributaria. Se va a aumentar el tributo, se anunciará en los próximos meses. Y hay MIPYMEROS que están asustados. Las MIPYMES, con todos los problemas que tengan, son los que están beneficiando y alimentando al pueblo de Cuba ante el colapso de la economía estatal. Si colapsan las MIPYMES, ¿qué va a pasar?
Sí, mira, las MIPYMES están alimentando a una parte del pueblo de Cuba, porque hay personas que no pueden asomar ni la cabeza en las MIPYMES, ni siquiera asomar la cabeza, porque ciertamente lo que vale un producto en las MIPYMES es lo que gana, o la mitad de lo que gana un jubilado. Por ejemplo, una caja de puré de tomate en una MIPYME vale 650 pesos. Un jubilado lo que gana son 1.300, de ahí más o menos 1.500. Hay quien gana un poquito más, hay quien llega hasta 3.000. Pero como quiera que sea, ¿qué tú haces con ese salario? Y los precios tan desorbitantes que tienen las cosas, las personas prácticamente no pueden ni vivir. Entonces, antes, cuando habían otras circunstancias dentro del sistema económico que no existe en Cuba, pues cuando habían otras circunstancias, la gente al menos con el arroz comía unos días del mes, los primeros días del mes, después no comía arroz, comía frijoles, etcétera, solo. Pero ahora no puedes comprar ni una libra de frijoles que vale 600 pesos. ¿Cómo es posible eso? Ninguna persona que viva de un salario puede alimentarse el mes completo en Cuba. Y no digamos alimentarse, vamos a pensar que se enferma y tenga que buscar una medicina. ¿Cómo la consigue? Bueno, única y exclusivamente la podría conseguir en el mercado negro. Y el mercado negro de los productos médicos es carísimo. Todo está inflado. Cualquier cosa vale un montón de pesos. 10 pastillas de sulfaprín, 350 pesos cubanos. O sea que es imposible que el pueblo tenga acceso a esos precios.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para Cuba al día. Nos proponemos ya en breve tener la reacción de lo que ha tenido, el impacto que ha tenido este aumento del precio del combustible en Santi Espíritu, donde en la capital espirituana ya la mayoría del transporte es manejado por emprendedores privados. Esto pues vamos a invitar brevemente al periodista independiente Adriano Castañeda para que nos dé una reacción de cuál es ya pues el impacto que ha tenido este tipo de medidas anunciadas en mesa redonda en el territorio espirituano. Vámonos a Santa Espíritu, Cuba, hasta ahora de la tarde. Contacto con el comunicador independiente y también líder del Foro Antitotalitario Unido allí, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo, como siempre, para ti, la audiencia de tu programa y también el colectivo de trabajo.
Bueno, arriba de la noticia, anunciaron en mesa redonda 500% más o menos del incremento, 5 veces aumentaron el precio de la gasolina y el diésel, aunque casi nunca lo hay en los cupés, y tú sabes mejor que yo que todavía en la bolsa negra es 5 veces más de lo que anunciaron anoche. ¿Cuál es el impacto que va a tener este incremento de los precios del combustible para los transportistas y para el pueblo en Santa Espíritu?
Sí, Tomás, como he sabido, el combustible es lo más importante en una nación, debido a que todo empieza por ahí, la distribución, la comercialización, todo viene de ahí, todo sale de lo que es tener un equilibrio en lo que es el combustible en cualquier nación de Cuba. La subida de más del 500% de la gasolina del diésel va a ser un caos, va a ser más fuerte, ¿no?, lo que va a impactar contra la población en general, ¿no? Ellos están trabajando en base siempre al engaño y la mentira y la terribilización de la información. Hablando de, por ejemplo, que la gasolina regular va a estar, por supuesto, sobre un 1.10 en dólares y que está sobre 132 pesos en lo que es la tasa de cambio que ya tienen, cuando todo el mundo sabe que realmente lo que está en estos momentos el dólar en Cuba, por el mercado que es el que más se utiliza en Cuba, está sobre los 150 260 pesos CUP o moneda nacional. Siempre en la farsa de la regulación, de la comercialización y bueno, y todo esto del sector del turismo y los extranjeros que van a ser los que más van a aportar, sabiendo que el turismo en Cuba está en de los momentos más difíciles, no está entrando el turismo a Cuba, no está entrando tampoco los cubanos americanos, por lo menos los que viven en el exterior, en la diáspora, debido también a la situación tan grande que está viviendo la nación. Y una inflación que realmente ataca a todo por parejo, ¿no? En cuando te digo en lo que es las personas que vienen a Cuba, ¿no? Esto ha creado una consecuencia fuerte que va a ser de grandes consecuencias para el agonizante cubano de a pie, que es el que sufre todos los problemas en Cuba y que no viene nada que los beneficie, ¿no? Hablándole siempre de ahorro, de ajuste de precio, de que van a acabar con el subsidio, todas estas amenazas, va a crear, como te decía, una de las crisis más duras y más difíciles dentro de la población cubana, principalmente en el transporte, en el sector del transporte, que en general es fundamental para la economía y bueno, la tranquilidad y la felicidad de la gente, ¿no? Imaginarse que ahora realmente todo esto va a repercutir en el sector de transporte, como te decía, que es el que más utiliza el pueblo, porque realmente el sector estatal del transporte está muerto, está casi muerto, para no decirte muerto totalmente. Y bueno, ahí vamos a ver los goteros cómo va a subir, ya está subiendo lo que es los precios de las intermunicipales, principalmente lo que es también el transporte o la comercialización de los pocos productos que puedan tener la gente, el cubano de a pie, de la capital. Quiere decir que ya por ahí, por ejemplo, los pocos alimentos van a subir más de lo que están, que casi no lo puede obtener la población en general con un salario de 2.500 pesos, más o menos el promedio, sobre los 10 dólares más o menos, cuando ellos hablan de que la gasolina va a subir porque es un privilegio que ha tenido Cuba durante muchos años, que por supuesto en América Latina es el país que el precio del combustible en general es de los más bajos. No dicen realmente que un obrero en Cuba lo más que puede estar ganando sobre los 10 dólares cuando usted hace esta convención a 250. Y es una realidad que se está hablando ahora mismo en la gente en la calle, hasta dónde nos van a llegar, hasta dónde vamos a llegar, es lo que se dice, y que por supuesto está creando más un incentivo más, por supuesto no lo que queremos, que la libertad nos llegue por medio del pueblo, sino que realmente lo que están la gente tratando de buscar salir del país como única salida, sabiendo todo cómo es un régimen muy represivo que realmente lleva a cualquiera a la prisión como método ejemplarizante. Por ahí están los tiros, Tomás.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en este último segmento de Cuba al día, vamos a tener cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y el abogado Juan Carlos González Leiva, su presidente, el testimonio de varios presos políticos y presos del 11J de las condiciones que enfrentan en los penales cubanos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Manifestante del 11 de julio y prisionero político sobrevive en condiciones infrahumanas, extinguiendo su larga condena en una galera de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila. El manifestante del 11 de julio y prisionero político Yasmani Luis Solano permanece en una galera de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, sobreviviendo en condiciones infrahumanas, entre insectos y roedores, padeciendo hambruna y careciendo de una alimentación adecuada, de medicamentos, del aire, el sol, el derecho a la información, las visitas familiares y los contactos telefónicos. De acuerdo al reporte enviado al Consejo de Relatores por el también manifestante encarcelado en esa prisión, Humberto Paz Gutiérrez, toda esta represión contra Luis Solano es por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Yasmani Luis Solano fue arrestado y encarcelado el 15 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J. El gobierno cubano, a través de sus tribunales, lo acusó de los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos y le impuso una condena de 10 años de privación de libertad. De tan solo 26 años de edad, Solano no está integrado a ninguna organización de la disidencia interna y su casa está ubicada en la calle Simón Reyes, entre Eduardo Mármol y Benavides, en la ciudad de Ciego de Ávila.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Alejaime Lambert Reyes, permanece sometido a trabajos forzados y a condiciones humillantes en el campamento Toledo II, ubicado en la Cujay, Marianao, La Habana. Alejaime Lambert Reyes fue arrestado el 12 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones de La Guinera y resultó sentenciado a 12 años de privación de libertad, acusado por la seguridad del Estado de un delito de sedición. De tan solo 24 años de edad, tenía 22 cuando fue encarcelado. Durante estos 2 años y medio de encierro, ha sido víctima de acciones de represión y venganza política por parte del régimen cubano, padeciendo hambruna y careciendo de los contactos y visitas familiares, así como de otros derechos penitenciarios, de acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares. No está integrado a ninguna organización de la disidencia interna, de acuerdo con el informe de su madrastra Idalmis Ramírez Samá. Su casa está ubicada en la calle Tercera, entre Primera y Segunda, en Volpe, Arroyo Naranjo, en La Habana.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionera política, permanece desterrada, extremadamente enferma, sin asistencia médica y víctima de la venganza gubernamental en la prisión Granja 5 de Camagüey. La activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionera política, Taimir García Meriño, permanece desterrada a más de 100 millas de su casa, encerrada en una galera de la prisión Granja 5 de Mujeres de Camagüey, sobreviviendo en condiciones infrahumanas, extremadamente enferma, sin asistencia médica ni medicamentos y bajo el hostigamiento de la seguridad del Estado en la prisión Severa Granja 5 de Mujeres, de acuerdo con el reporte entregado al Consejo de Relatores por sus familiares. Taimir García Meriño fue encerrada por su activismo en defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en la Unión Patriótica de Cuba. Y después que protagonizara una fuerte protesta en la vía pública en Las Tunas en contra de un abuso de inspectores y policías contra un vendedor de plantas medicinales al cual le impusieron una multa de 10,000 pesos. García Meriño fue arrestada y encarcelada el 21 de abril de 2021 y acusada por la seguridad del Estado de los delitos de atentado, resistencia y desacato, resultando condenada a 5 años de cárcel por los tribunales de la seguridad del Estado. Tiene 45 años de edad y su casa está ubicada en la calle 7, en el número 18, entre 8 y la avenida Roberto Reyes, en el reparto La Victoria de Las Tunas. Taimir García Meriño es diabética, ciclémica, hipertensa, tiene un EPOC, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras afecciones. Desde que fuera encarcelada, ha sido privada de sus medicamentos y de una asistencia médica adecuada. Además, la seguridad del Estado ha enviado reclusas comunes a hostigarla. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba expresa profunda preocupación por la vida y la salud del activista Taimir García Meriño, quien permanece encerrada bajo tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes en la prisión Granja 5 de Camagüey, desterrada a más de 100 millas de su casa.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
El manifestante del 11 de julio y prisionero político Ronald Luis González Ramos se encuentra padeciendo de los riñones y de los oídos en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba sin asistencia médica, de acuerdo con la información brindada por su mamá al Consejo de Relatores.
Bueno, de momento Ronald está bien. No, represión con él hasta el momento no hay ninguna. Es lo que está con la crisis de los riñones, que siempre está con cólico nefrítico, eso. Imagínate que no tiene allí, no hay azúcar apenas para llevarle, para que él tome refresco y eso. Entonces, tengo que llevarle los polvitos, eso, y esos polvitos lo están matando. Y sin medicamento, imagínate.
La progenitora dijo que desde hace meses Ronald Luis está padeciendo de fuertes dolores en los riñones e infección, pero que no ha tenido los medicamentos que su enfermedad requiere ni la asistencia médica adecuada. Lo mismo le ha ocurrido con los oídos. González Ramos fue arrestado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J. La policía política lo acusó de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y le impuso una condena de 9 años de privación de libertad. Se encuentra en la prisión de Malverde de Santiago de Cuba, en una galera, sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Tiene solamente 24 años de edad. Cuando fue encarcelado tenía 22. No está integrado a ninguna organización de la disidencia interna y su casa está ubicada en la calle Santa Cilia, en el número 24, entre René Ramos Latour y Acacia, en el reparto Los Olmos, en la ciudad de Santiago de Cuba. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Bueno, así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico de la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa
para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud, si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.